El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al 25 de julio del 2023 al Independiente Radio. Hoy vamos a hablar de un congreso internacional muy importante en el mundo académico. El ICAS, por sus siglas en inglés, International Congress Americanist. Congreso Internacional de Americanistas. Congreso en el que participé esta semana pasada, tal como les informé, en la ciudad de Foz de Iguazú, en la provincia de Paraná, en el enorme país de Brasil. ¿De qué trata este congreso? ¿Cuáles fueron las temáticas que se abordaron en esta emisión de este congreso, el 57? Bueno, ¿qué sucedió ahí? ¿Cómo participó El Salvador? También algún tipo de nuevas investigaciones que se están haciendo, cómo también irrumpe en las temáticas que se investigan a nivel académico, todo lo de la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías también, irrumpió por supuesto toda la virtualidad y está transformándose. Este congreso, el ICA, es el congreso más antiguo que existe desde el siglo XIX a finales. 1887 en Dantes, en Francia, comenzó este congreso que reúne a los académicos investigadores que estudian alguna arista de América, el continente, desde el polo norte hasta el polo sur. Incluye Canadá, incluye Alaska, incluye Estados Unidos, incluye México, América Central, el Caribe, el sur. Y entonces en todas las universidades de Europa y del mundo, grandes, digamos, que están en estos rankings universitarios mundiales, tienen sus departamentos de América o sus departamentos de África, sus departamentos de Oceanía, etcétera, por continentes. Entonces, en el departamento América de estas universidades existen distintos investigadores que estudian, por ejemplo, la América precolombina, la América actual, la América colonial, etcétera. Y entonces estos investigadores que tienen pues sus estudios y están en la plantilla de estas universidades, participan en este congreso donde presentan sus recientes y más últimas investigaciones. Por ejemplo, en el congreso que tuvimos en El Salvador, en la Universidad Gaviria en el 2015, que yo dirigí ese congreso, hubo ponencias como, por ejemplo, las distintas lenguas de Hawái, y también otras ponencias como, por ejemplo, el impacto de la religión en la política o el comportamiento de las abejas en el altiplano de Bolivia. Es decir, de todo lo que tú te puedes imaginar que están estudiando los académicos y los científicos que trabajan en universidades, van a estos congresos. Bueno, voy a hablar de eso en el programa hoy, porque yo estuve ahí en el congreso, soy parte del Comité Mundial Permanente del ICA, Y bueno, tuvimos una participación, tenemos un discurso que lo voy a compartir con ustedes en el Pan Pan al Vino Vino también. Yo desarrollo en mi ponencia, en mi discurso, digamos, el rol del trabajo académico respecto a la realidad. Es decir, si lo que investiga, lo que publica, lo que produce, lo que descubre un académico, sirve para iluminar la realidad o para transformarla. Entonces yo desarrollo mi tesis ahí en el discurso de que tiene que ser para ambas. Es decir, porque de nada sirve que solo te ilumine la realidad. Es decir, un estudio académico y tú desde tu escritorio das consejos. No, tienes que, como decía el padre Iacuría, tienes que ponerle praxis a eso. Tienes que ponerle polo tierra a esa realidad y tienes que involucrarte en la transformación. De acuerdo a la filosofía de la realidad histórica, el padre Iacuría es que te tienes que empujar el carro de la historia. Es decir, entonces un académico tiene el planteamiento, y por lo que me comentaron los amigos colegas de la otra parte del mundo, decían, bueno, mira, es fuertísimo lo que has dicho, en el sentido de que nos estás provocando pues un estremecimiento interior y un terremoto interior de que nos obligas a que nos pongamos las botas y nos metamos a transformar la realidad, no solo a escribir. Entonces por ahí va un poco el discurso que yo manejé en la en lo que fue la inauguración del Congreso también. Y interesante la visión que se tiene del Salvador en el mundo, ¿verdad? Cómo está distorsionado, los debates, como hablábamos con algunos colegas, aclarando muchas también situaciones. Entonces vamos a ver dentro del transcurso del en el programa, en el Pan Pan, vamos a escuchar el fragmento de eso. Cabal, ahí un fragmentito, Fran, ahí va. Eso es importante. Bueno, también me regalaron cantidad de libros. Fíjense que uno que ya lo leí, ¿verdad?, que me impresionó, y vamos a tocarle por favor, cuando falten 10 minutos vamos a darle a lo literario, ¿verdad? Ustedes me avisan, pero aquí tengo por ejemplo este, que es una maravilla de libro, es Jesús y John Wayne. Fíjense, miren, Jesús y John Wayne, qué librazo es. Dice, cómo los evangélicos blancos corrompieron la fe y fracturaron una nación. Entonces explica en este libro, que lo pude leer en lo que volaba, ¿verdad? Dice, explica cómo los evangélicos blancos, algunos supremacistas, imponen, por ejemplo, con Reagan, con Nixon, y diáspora con Trump, ¿verdad? Esa visión machista, esa visión guerrerista, etcétera, ¿verdad? Y también cómo los evangélicos blancos en Estados Unidos son los que han apoyado esa versión de Trump antimigrante, pero desde el punto de vista de una visión de fe. Imagínense ustedes, la portada es maravillosa, además tiene un alto relieve, es un Cristo sobre dos pistolas y un fusil así del viejo oeste, ¿verdad?, de John Wayne. Buenísimo, impresionante el libro, impresionante, además fascinante, porque es un estudio que revela en los últimos 50 años cómo sustituyeron al verdadero Jesús de los evangelios por un ídolo de masculinidad, de autoridad, de un nacionalismo cristiano. Un librazo de Christine Coves Dumés. También me regalaron este, lo vamos a platicar al final. Este es Francisco Sánchez, que estaba ahí con nosotros en la reunión, en el comité. Él es director del Instituto Iberoamérica de la Universidad de Salamanca y está en el comité permanente donde yo participo también. Y Francisco Sánchez me regaló su libro, Los ciclos políticos y económicos de América Latina. Este no lo he leído todavía, pero lo vamos a platicar rápidamente. Por lo menos les comento de qué trata. Otro de los libros, que también es miembro del comité permanente, o sea, todos autores, ¿verdad? Manuel Alcántara, doctor, que aquí ha venido a dar muchas ponencias. Él es, quizás el mejor politólogo de América Latina. Y es de la Universidad de Salamanca también. Y él quedó de vicepresidente en el Congreso Mundial. A mí me eligieron presidente y a él lo eligieron vicepresidente. A Manuel Alcántara me regaló su libro también. El libro es La esquina desnuda, el costado íntimo. Son un poco de artículos que reflejan la vida cotidiana de la universidad, pues, y de la vida donde él, de Salamanca, y también del mundo. Están buenísimos, ya leí algunos. Y este también es otro autor, el doctor Elio Maferrer Khan, que es también del comité permanente, ¿verdad? Y hay una foto, Frank, que estamos en una mesa como seis, así, como de las primeras. Ahí está el doctor Helio Maferrer Can, es el del bigotito blanco, ¿verdad? Y ahí está Manuel Alcántara, ahí está Francisco Sánchez y los compañeros ahí del comité permanente. Este libro del doctor Helio, Lo religioso dentro de lo político, está un librazo. Lo religioso dentro de lo político. Aquí explica el doctor Can cómo la política ha sido permeada por lo religioso, por lo nominacional, por todo lo que tiene que ver con el uso de Dios, con el uso de la figura de la fe, dentro de la... Entonces, este libro ya lo leí yo, ya lo tenía, él ya me lo había proporcionado antes. Somos amigos con el doctor Marfer Arcán. Él escribe en El Independiente cada semana, en la sección de creencias, y edita esa sección. Y bueno, este libro sí, lo vamos a rifar ahora. El que me escriba aquí al teléfono 7540-1875, un mensajito. Quiero el libro del doctor Can, ya con K, ya punto. O doctor Maferrer Can, su nombre es Helio Maferrer Can. Solo quiero el libro del doctor Can y luego hacemos la suma de cuántos están y también que participen los de las redes sociales. Pero este es un librazo. ¿Cómo lo religioso ha ido permeando lo político? Y ustedes ven aquí cómo el presidente hace uso de lo político. ¿Se acuerdan cuando llegó allá el 9F a la asamblea, que se pone a orar así, en posición árabe, así, con la cara así, así, que no? Bueno, esa es la utilización de la fe en la política. O cómo lo bendijeron a Trump. ¿Se acuerdan que Trump, antes de las elecciones, todos los pastores evangélicos, precisamente habla este libro de eso, de Jesús y John Wayne? ¿Verdad? ¿Cómo lo bendijeron? Bueno, aquí también, pues, hacen gira, todos los candidatos hacen gira por las iglesias y tal. Entonces, bueno, vamos a regalar este libro del doctor Helio Maferrer Can. Y vamos a hablar un poco de la realidad nacional también. Bueno, en una semana y El Salvador casi se hunde. Bueno, nosotros sacamos esta portada en El Independiente, que es la de la hambruna. Nosotros ya habíamos venido hablando hace 6 meses de esto y les dije yo, bien esto. Bueno, un artículo del Faro, muy bueno, donde da cuenta de que casi 1 millón de salvadoreños al borde de la hambruna. Fíjense eso, es un dato. Ahí está El Independiente, este es de la semana pasada. Increíble. Bueno, y te das cuenta, vamos a hablar también hoy de algo de la realidad, todo este rollazo de los médicos y que sancionan a estos dos doctoras que opinaron para los juegos y que han sido destituidas, y viendo la huelga de los otros que han sido también destituidos. Fíjense que eso es una estrategia comunicacional. Póngale mucha atención, porque todos estamos hablando de ese hecho. Y precisamente eso es lo que ellos quieren, que se hable de ese hecho. ¿Saben por qué? Porque yo tengo una nota acá del día... Fíjense que el 10 de julio, estaba una matriz de comunicación que había salido en varios medios, donde había una falta de medicina grave que había denunciado el Colegio Médico. Recuerden eso, el Colegio Médico había hecho una denuncia de que no habían medicamentos en los hospitales, que tenían reporte de los médicos, de todo el sistema de salud. Y fíjense cómo la estrategia comunicacional gubernamental monta esto, de despide a estas chicas, o las médicas que estaban ahí, que hablaron, y luego a los que se solidarizan con ellas, y todo el mundo empieza a hablar de ese despido, y de la injusticia de ese despido. Y fíjense cómo se olvidó el tema de la falta grave de medicina. Esa es una estrategia comunicacional, así de sencillo. Entonces, estamos en una guerra comunicacional y cada día es una batalla de eso. Entonces ellos lo que han hecho es, bueno, preferimos que hablen de esto, de que hemos despedido a estos médicos o estos... Y se olvida el tema de la crisis en los medicamentos, que no hay medicamentos. Bueno, hoy he visto una nota que me ha espantado también, de que en las escuelas le están pidiendo cuota a los papás para complementar los alimentos, porque no hay alimentos. Bueno, no dieron ya lo que un bono que daban para mantenimiento de las escuelas, es decir, y los maestros, los padres de familia andan ahí cooptando ayuda, buscando cooperación, hacen rifas, venden cositas, babosaditas por ahí, para paliar la escasez de alimentos. Una gravedad eso del país. O sea, el país se hunde, así. Hambruna, falta de medicina, no hay alimentos en las escuelas, porque muchos niños ahí donde medio comen en la escuela, O sea, el país hundiéndose. En menos de una semana. Entonces voy a hablar un poco eso del programa. Perdónenme la licencia, pero que tenga que hablar del ICAS, de este congreso, pero hay que contarles porque muchos no habían escuchado de eso. Yo les voy a contar qué es el ICAS. Pero bueno, a Cristian y Fran les traje un recuerdito. ¿Cómo? Yo vengo al 100, ¿cómo están ustedes?
¿Ah? Al 169, Walter.
Ah, bueno, aquí traigo un recuerdito, me les traigo de allá. De,
va a pasar Cristian primero.
Que vengan, hombre, a traer. Es una cosa sencilla, va, un llaverito pequeño, sencillo, va. Espero que les dan. Aquí está. Y Quique no vino, no está Quique ahora, ¿no?
Está enfermo, pero el jueves estará por acá.
Está, aquí le das este, aquel, este es de Bolivia, mira. Ahí están, son unos llaveritos, ahí están los...
No, ¿no? Yo lo quiero recibir de usted, Walter.
Ah, pues venite, pues, va, pues, usted va, pues, venite, pues, vení a recibirlo, pues. Ajá, este, Fran, bueno, ya vino Cristian. Aquí te voy a dejar contigo, espero te guste, es sencillo, wow. Aquí
gracias, está el Walter.
Bueno, pues,
gracias, Walter,
bueno, y siempre al 100, va, al 100. Llaverito bonito, ¿verdad? De Brasil, ¿verdad? Miren qué bonito, ¿verdad? Bueno. Excelente, vamos al programa entonces. Estamos aquí al 100 todos, al 100, dispuestos a hacer un gran programa. 2:17, bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM.
El 106.9 FM abre un espacio para la mujer salvadoreña, un programa donde conocerás sobre temas relevantes para la mujer, emprendimientos, música y mucho más. Entre Mujeres, todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde. Sintonízalo, Entre Mujeres.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, vamos a hablar rápidamente, porque algunos me lo pidieron, que habláramos de... ¿Qué es eso del ICAS? Ya les explicaba yo. Lo voy a hacer un poco más detallado, porque también es importante qué tiene que ver eso con... Miren, cuando el ser humano comenzó a pensar sobre su entorno, a ver las estrellas, a crear mitos, a crear historias orales y todo, bueno, ahí empezó su pensamiento, digamos, crítico, y su pensamiento también respecto a su entorno. Y entonces, a partir de ahí, también lleva en la evolución del ser humano el estudio de su propia realidad, de su propio entorno. Entonces, desde el finales del siglo XIX, 1887, surge un congreso mundial de académicos que estudian América, ¿verdad? Y que se reúnen cada 3 años, una vez en Europa y otra vez en América. Y este congreso recibe, digamos, a todos los profesores universitarios que son investigadores y que investigan diferentes temas sobre América, no importa el tema. Por ejemplo, en el 2015, que nosotros hicimos el congreso aquí, en El Salvador, tuvimos 19 áreas temáticas. Y en esas áreas temáticas, todos los investigadores traen sus investigaciones y sus ponencias. Entonces, por ejemplo, en el nuestro habían arqueología, antropología, historia, filosofía, que son como las más grandes, ¿verdad? Religión, derechos humanos, de nosotros teníamos 19, y se incluyó aquí por primera vez algo que tenía que ver con nuevas tecnologías. Por supuesto, ahí va a encontrar usted de todas las áreas. Diplomacia, hay incluso hasta investigaciones, pueblos indígenas, hay también los pueblos originarios, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la naturaleza, agua, volcanes, geografía, etcétera. Entonces, el 2018 fue en Salamanca, España. Bueno, allá en Salamanca, España, fue una cosa como nunca antes. Llegaron casi más de 5.000 académicos de todo el mundo, realmente, porque son los que trabajan en distintas universidades que tienen, por supuesto, prestigio y tienen estos famosos departamentos de estudios de América, departamentos de estudios precolombinos, departamento de estudios del Caribe o de América Latina, depende, pero hay una cantidad de departamentos donde existen muchos profesores e investigadores. Acuérdense ustedes que un catedrático académico no solo da clases, sino que también investiga. Entonces, estas investigaciones, los catedráticos las exponen en este congreso, y cuando exponen, dan su ponencia, ellos reciben una credencial, un diploma, una acreditación, digamos. Y esta acreditación ellos a su regreso lo presentan a sus universidades y les suben su pensum, les dan aumento salarial y aumentan también en su escalafón, así se llama, escalafón. En todas las universidades, por supuesto, miren, en Centroamérica solo hay una universidad, en San José, la Universidad de Costa Rica, que entra, digamos, en ese ranking mundial, ¿verdad?, que tienen departamentos específicos para estudiar América. Pero, por ejemplo, en Brasil, casi todas las universidades brasileñas tienen este tipo de departamentos. Por ejemplo, estuve hablando con el rector de la red de universidades de la provincia, el estado de Paraná, y me decía el rector que allá el sistema federal, es decir, el gobierno federal, tiene 46 universidades, el gobierno, o sea, a nivel federal, pero que cada estado, cada provincia, tiene otras universidades, o sea, que son universidades provinciales, pero que además están, por supuesto, las privadas o las confesionales, que son estas religiosas, pero hay otras universidades que son como universidades cooperativas, me explicaba él, que tienen que ver, por ejemplo, mucho con el agro o con algunas carreras específicas. Bueno, por supuesto, el desarrollo de Chile, de Colombia, de Brasil, Argentina también, bueno, es un desarrollo envidiable a nivel académico. Y había muchos intelectuales que estaban por ahí de estos países. Y entonces, bueno, cuando nosotros explicamos la realidad nuestra, la realidad centroamericana, bueno, evidentemente estamos en una gran distancia. No voy a decir tal vez que años luz, pero sí mucha distancia. Porque ha habido pues unas políticas gubernamentales de ponerle atención a ese tema. Bueno, y yo en todo lo que oía decía, bueno, ¿y qué se puede hacer en El Salvador sobre esta realidad? ¿Cómo poder construir, por ejemplo, una universidad de cooperativas o una universidad de la sociedad civil o cambiar pues otro tipo de cosas, pero apostarle realmente a la educación? Miren, los talleres que se desarrollaron, digamos, para ir concluyendo esto, llegaron como 3.000 y otros muchos que se conectaron también, pero lo nuevo fue que se estuvo estudiando. Bueno, yo estuve en un panel, participé ahí con un profesor argentino y con un profesor brasileño, sobre un panel sobre inteligencia artificial, y se está estudiando pues el impacto de la inteligencia artificial en la educación, el impacto de la inteligencia artificial en la vida común de todas las cosas, bueno, etcétera. Entonces fue maravilloso, digamos, encontrar y saludar a cantidad de gente, todos autores, todos son reconocidos pues en este mundo. Entonces, durante cada congreso se elige, digamos, una presidencia pro tempore de 2-3 años que va a llevar, digamos, la conducción del siguiente programa, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Bueno, yo participé, unos compañeros me propusieron dentro del comité permanente y, bueno, fui electo presidente y todos los compañeros del comité permanente me dieron su respaldo por unanimidad y en asamblea se presentó, que son algunas de esas imágenes que se están presentando por ahí. Así que, bueno, asumimos con responsabilidad la presidencia de este ICAS, este Congreso Internacional de Americanistas. La nueva sede va a ser en la ciudad de Novi Sad, en Serbia. Entonces, en Serbia me va a tocar a mí entregar la presidencia al nuevo presidente que se elija. Pero durante todos estos 2 años, ¿verdad?, vamos a mantener, tratar de hacer una gestión que saque en alto el nombre del Salvador, que el Salvador sea reconocido por la verdad de su realidad, no por la verdad virtual que se vende afuera, ¿verdad?, sino por esa propia realidad. Así que bueno, gracias a todos los que estuvieron pendientes también y los que estuvieron escribiendo, algunos pues preocupados, ¿no? Yo había explicado que tenía esa salida, se repitieron los programas y bueno, aquí estamos. El ICAC, el Congreso Internacional, pues ha sido un éxito para El Salvador, para la representación que me toca asumir y bueno, agradecerle a todos, estar pendientes también, y vamos a entrarle ya a la realidad. Solo que a continuación viene el pan pan, y en el pan pan yo quiero darles un fragmento de lo que fue mi discurso allá, para sobre todo para los que tienen redes sociales y lo pueden ver en vivo. Además va a quedar colgado aquí en las redes. 2:26 en todo el territorio nacional. Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM. Nuestra programación abre un espacio para audiolibros, porque educar y entretener también es la prioridad del 106.9 FM Radio. Escucha los miércoles a las 9:15 por la noche, sábados a las 6 de la mañana y la retransmisión de ambos capítulos los domingos a las 9:15 por la mañana. Audiolibros, educando a través de los sentidos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Bueno, para no darle más larga a esto, aquí en el pan pan, al vino vino, este día vamos a escuchar un fragmento de parte de lo que expliqué allá. Solo le doy el tema. El tema era un poco la academia, el trabajo académico, el trabajo intelectual, el trabajo de escribir, el trabajo de pensar, de investigar. ¿Ilumina la realidad o la transforma? Ese era un poco mi cuestionamiento. Escuchemos parte de mi presentación allá. Adelante.
Vicepresidente del ICAN, para dar por inaugurado este importante congreso. Pero antes quiero contarles una historia. Yo vengo de una universidad de El Salvador, en Centroamérica, donde todos mis profesores fueron asesinados, fueron martirizados. El padre Ignacio Yacuría, un jesuita, filósofo y teólogo, él había desarrollado una propuesta filosófica que no la logró terminar, donde él planteaba que la realidad no solo había que iluminarla con los trabajos académicos, sino que había que echarse a la espalda la realidad y transformarla. Y eso, con su propuesta filosófica de la realidad histórica, así se llama, filosofía de la realidad histórica. Entonces él generó profundos debates al final de la década de los 80, fue asesinado el 16 de noviembre de 1989. Yo era un alumno de él, sus clases de filosofía, y me impactó profundamente después, ya el asesinado junto a 6 sacerdotes más, eran jesuitas, en la Universidad Centroamericana de El Salvador. Entonces quedó rebotando esa pregunta que nos tenemos que hacer todos los académicos. ¿Nuestro trabajo investigativo ilumina la realidad o la transforma? ¿O ambas cosas? ¿O cuál es nuestro rol? ¿Solo hacer nuestro trabajo de investigación, indexarlo, sacarlo en revistas importantes, bueno, ahora subirlo a la red, y ahí se terminó? ¿O tomar partido y echarnos la realidad a la espalda? Y él decía, hay que empujar Así decía, hay que empujar el carro de la historia. Es una frase muy típica del padre Yacurí. Bueno, entonces, en este congreso, evidentemente, la experiencia multidisciplinar de lo que he estado escuchando es una de las fortalezas. ¿Cuál es lo que define y determina al ICA? Es precisamente el ser multidisciplinario. En el congreso que yo dirigí en San Salvador en 2015, nosotros tuvimos 19 áreas temáticas y tuvimos que agregar una nueva que era precisamente la irrupción de las nuevas tecnologías. Bueno, hoy he sido invitado a una plática que tendremos sobre inteligencia artificial. Quizás en los próximos, donde sea, tendremos que hablar del nuevo metaverso, no sé. Entonces, cada congreso, ¿verdad?, se van creando nuevas áreas temáticas o ejes temáticos. ¿Por qué? Porque el ICA es precisamente eso, es ser multidisciplinario. Entonces, a mí me impactó, por ejemplo, en los congresos previos, cuando estudiaba las áreas temáticas, que había unas ponencias como, por ejemplo, el comportamiento de las abejas en el altiplano de Bolivia. ¿Y qué tiene que ver eso con los estudios lingüísticos de Hawái, que fue una de las ponencias en nuestro congreso en El Salvador? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver el comportamiento de las abejas con las transformaciones lingüísticas en Hawái, por ejemplo? Bueno, que somos América, y América es diversa, y América es realmente nuestra tierra.
Bueno, nuestra Pachamama. Y ahí sigue un poco explicando, la ponencia es más larga, desarrollo esa tesis de la realidad histórica del padre Yacuría, como motivando también a que todos los que hacemos trabajo, digamos, de reflexión, trabajo crítica, trabajo de investigación, tengamos de alguna forma, bueno, que empujar este carro de la historia. Y en El Salvador, para ponerle polo tierra a esto, estamos más comprometidos ahora o nunca, porque la democracia está, bueno, empeñada. Bueno, yo creo que ya no hay retorno si no hacemos algo pronto, o sea, o democracia o dictadura para estas elecciones que vienen. Entonces, el planteamiento es ese. O nos la jugamos o no nos la jugamos, pero la realidad, tal como está planteada, está exigiendo una participación de todos ante un hecho evidente, ilegal, inconstitucional de reelección. ¿Qué vas a hacer tú como profesional ante esta realidad? Bueno, puedes negarla, meter la cabeza como el avestruz, puedes, bueno, hacerte el que no te metas por nada, pues ignorar, o, bueno, actuar como dice la Constitución, te obliga la Constitución a restituir el orden constitucional cuando se ha violentado, te obliga a la insurrección. Evidentemente, por los canales, pues, democráticos, eso es lo que te está exigiendo la Constitución. Así que, bueno, el que tenga oídos y quiere oír, ojos y quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Bueno, hay una cantidad de mensajes y saludos. Gracias, de verdad, a todos. Y todos los que se están anotando para el libro del doctor Maferrer Khan, Lo religioso dentro de lo político. 7540-1875, los que deseen participar pues en el sorteo. Y gracias de verdad a todos por la cantidad, por las felicitaciones, por los apoyos, ¿verdad? Por estar siempre pendientes de este programa que es de ustedes. Es un programa que es de ustedes, no es de nadie más. Y entonces pueden ustedes hacer uso discrecional de este programa cuando ustedes así lo deseen. Entonces, fíjense por ejemplo este mensaje que tengo acá. Sí, adelante, dale, salvadoreño, dale.
Yo veo que lo que está diciendo no agrada mucho, hombre.
Bueno, Bueno, vamos a ver. Aquí dice, mire, por ejemplo, dice este amigo, los Juegos Centroamericanos y del Caribe ya terminaron, pero en la Universidad Nacional aún siguen soldados custodiando la entrada. ¿Será que quieren militarizar la Nacional o mantenerla así? Fíjense qué mensaje más interesante. Tenemos otro. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe ya terminaron. Bueno, esa es la repetición de este que están, bueno, repitiendo. Dice, fíjense este qué interesante. El gobierno no invierte en educación. A la Universidad de El Salvador le quitó 28 millones de dólares. ¿Cómo quieres tú hacer, bueno, trabajo? Fíjense esta nota. Fíjense esta nota que tengo yo acá. Las escuelas nos piden una cuota para completar los alimentos, dicen los padres de familia. Y las escuelas están solicitando a los papás una ayuda económica. Y los maestros hacen rifitas y cosas porque tienen que paliar la escasez de alimentos porque el MINED no les está enviando. Esto es un reporte de las escuelas de Santana, de diferentes lugares. Es increíble. Y aquí está el relato en la zona rural. Dice, los niños van esperando que les den comida, pero un docente les dice resignados que no hay, porque no han recibido del Ministerio de Educación, bueno, el dote de alimentos que tiene que dar. Y los niños siempre preguntan, ¿va a haber comida hoy? ¿Va a haber comida hoy? Entonces, en esta realidad tan fuerte, imagínense ustedes el nivel de cómo pues están las cosas. Y sigo, solo ponía para la comparación que hacía aquí el amigo respecto a los presupuestos, ¿verdad? Y dice, bueno, aquí hay unas realidades que tenemos que enfrentarlas. Dice, ¿cómo vamos a llegar? Fíjense este mensaje, dice, ¿hacia dónde vamos a llegar, ¿verdad?, si no se invierte en educación, sino en militares? Bueno, otro tema completamente real. ¿Cómo, si no se invierte en nada en educación, por supuesto que no se vaya a ningún lado? Tenemos aquí también un mensaje, fíjense, vamos a darle salida aquí por el grupo Frank, ¿verdad? Por el audio, lo vamos a conectar primero para dar, dame un segundito que lo estamos aquí, ¿verdad? aquí lo tenemos, vamos a ver, este es el grupo, vamos aquí tenemos, hay distintos comentarios, vamos a escuchar, vamos a ver, vamos a darle salida. Sí, no, gracias a ustedes por sus mensajes también. Sí, sí.
Le felicito licenciado Roncales por eso.
¿Cómo dice? Sí.
Diga. Le felicito licenciado Roncales por ese triunfo que ha tenido. Sí. Y
gracias.
Y sé que Dios lo va a levantar en algo bueno para este país.
Gracias. Sí.
Porque usted tiene una conciencia que se solidariza con los que sufrimos. Sí. Así que le felicito, ¿oye?
Muchas gracias.
Cuídese.
No, gracias. Gracias a usted, de verdad, por sus palabras. Bueno, no, nosotros creo pues personalmente que nos corresponde hacer ese trabajo y nos corresponde pues hacer esa tarea. ¿Qué dice David? ¿Cómo? Hola,
David. Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Bueno, pues, buenas noches.
A través de este medio quiero felicitarte, Walter, por
gracias.
Algo tan merecido.
Sí.
Eso demuestra la gracias. Capacidad, el intelecto que tú tienes, ¿eh? Creo de
gracias.
Que como grupo, como parte del movimiento, yo estoy contento de que se te haya galardonado de esa forma, pues, ¿verdad? Y yo creo que tú has de estar mucho más feliz y, bueno, quizás con un grado de responsabilidad más. Felicidades.
No, hombre, gracias, David, un amigo, bueno, fundador de los del MIS, que está ahí, ¿verdad?, con todo. Hay que estar revisando el audio del YouTube, a veces tenemos dificultades, me escriben, ¿verdad?, pero bueno, creo que ya está corregido, ¿verdad?, ya estamos bien, ¿verdad? Perfecto. Nos escribe otro amigo, dice Wilfredo, estamos liderando la Comisión Jurídica Constitucional Ciudadana, dice, para, bueno, expresar los delitos constitucionales y comunicar sentencia y aplicación a los artículos 75, numeral 4 y el 87. Bueno, qué interés. La Comisión Jurídica Constitucional Ciudadana Popular. Nosotros hemos impulsado eso también. Y estamos, bueno, de verdad impulsándolo. Sí. ¿Qué dice, doña Esther? ¿Cómo está? Aquí en el cable, sí.
Buenas tardes, licenciado Walter.
¿Qué tal, cómo está?
Interrumpiendo su programa.
¿Ah, sí? Ah, se está cortando.
Hay dos programas ahí que están metiendo.
Ah, ok.
Uno de Radio Pastor Evangélica y otro que no sé cuál es.
Ah, ok.
Está interrumpiendo tan interesante el programa.
Ah, bueno. Sí, tenemos interrupción de entonces en la zona, dice. Bueno, ya está por la zona de... Cojutepeque, ¿verdad? De Cojutepeque. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Estamos regalando los libros. Miren, quiero participar en la rifa del señor Khan. Bienvenido, dice, y gracias por dar esa exposición y hablar de la realidad de nuestro país. Estamos aquí usando el teléfono. Felicidades, Walter. El gobierno facturó 8 millones en alimentación para los Juegos Centroamericanos y los hospitales sin medicina, y yo quiero ganarme el libro. Este es el mejor mensaje. ¿Ah? El mejor mensaje. Quiero participar en el libro. Bueno, todos los mensajes. Vamos a regalar, como les dije, este libro, Lo religioso dentro de lo político, del profesor Elio Mafferrer Khan, para que ustedes puedan obtenerlo. Vamos a rifar pues al final del programa, y quiero también darle un poco de tiempo a la literatura, comentar los libros que obtuve por allá, los que me han regalado, comentar, bueno, lo último, pues, en literatura política también. Y con la tristeza esa, ¿verdad? Imagínense, las escuelas no tienen alimentos. Bueno, me contaba un amigo que es proveedor de los paquetes escolares y de alimentación también del Ministerio de Educación, no les han pagado. Y ellos ya no se quieren meter a eso, pues. Sí, adelante, dale, salvadoreño, dale. Sí, diga, adelante. Adelante, salvadoreño, dale. Hola, hola.
Bueno, sí. Hola.
Sí, adelante. Sí.
Oíme, Walter.
Sí.
Yo quiero felicitarte por este maravilloso programa.
Sí, sí.
Yo te escucho en la zona de la libertad, aquí porque está que estoy. Y quiero reafirmar lo que estás diciendo sobre los alimentos de los niños. A nosotros nos toca pagar una cuota de $3 mensuales, porque no hay frijoles y todo lo que corresponde para los niños.
Sí.
Por eso me parece que es importante que todos reportemos a este programa eso que tú haces público.
Te agradezco. Sí.
Sí,
antes de que me colgues, nada más, en la zona de Quetzaltepeque, ¿verdad? No hay, porque esto es en todo el país, no están recibiendo alimentos los niños, sí, en la escuela.
Es en la escuelita de Amapilapa.
Amapilapa.
Y la Margaritas.
Okay. Sí, no, es dramático. Entonces ya les pusieron cuota a ustedes ahí para los alimentos, a los padres de familia.
Afirmativo.
Qué barbaridad. Bueno, y gracias por ese llamado, a todos que lo denuncien. Que lo denuncien. Yo he estado insistiendo que todo esto de los despidos de los médicos, gracias, oíste, por tu
llamada.
Buenas tardes, para que ya no gastes ahí en saldo, pero yo les decía que todo esto de los médicos es para ocultar eso, porque ahí por el 10 de julio yo tengo esta nota donde estaba, había una matriz de comunicación negativa al gobierno porque no había abastecimiento de medicina. Entonces el colegio médico había confirmado en una conferencia de prensa el desabastecimiento de medicamentos que estaba afectando todo. Entonces, esta es la respuesta comunicacional del gobierno. Lo de despedir a las muchachitas, a las doctoras estas que opinaron, luego a los que se solidarizan. Sí, porque eso ya te quita, ya nadie habla del desabastecimiento de medicina. Vean eso. Vean ese giro conceptual, porque es que yo quisiera que, porque un poquito de análisis y te va a dar una visión más crítica de las cosas, porque todo el mundo está hablando de que qué barbaridad, que el derecho a expresión, que tenemos todos que hablar, que ya tienen derecho a haber hecho lo, es que el punto no es la destitución en sí, o la suspensión, o la sanción en sí, tanto a las que dieron esa información como a los que se solidarizaron, no. El punto es, comunicacionalmente, es que te saca de la preocupación comunicacional de que hay desabastecimiento de medicina. Dicho por el colegio médico, ahí por el 878 de julio. El 10 ya estaba en comentarios, en comunicación, y había una matriz. Entonces vienen ellos, pácata, salen con eso. ¿El qué? ¿El lunes? ¿El domingo o lunes? Por ahí aparecieron, 16, 17, con todo eso. Una gravedad, sí. Sí, buenas tardes, le escuchamos, dígame.
Buenas tardes.
Sí, dígame, le escuchamos.
Una denuncia.
Sí, cómo no.
Sí. Fíjese de que al cada cotizante de las AFP le han quitado más de $3,000. y bueno, han quitado los servicios fúnebres para las personas ya pensionadas.
Eso en el IMPEP, sí.
¿Qué más ha de haber en esa reforma de pensiones que hay, que hicieron, que hizo este gobierno y que nosotros aún no nos damos cuenta? ¿Cuánta información nos ocultan?
Sí.
¿Cuánta injusticia? Imagínese, 8 millones pagan para la comida de los jugadores de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y nuestras escuelas sin comida.
Es grave eso. Buenas tardes. Ya que usted gracias. Ya que usted tocó el tema, le comento. Hubo una reforma que a partir de julio ya no se iba a pagar directamente la planilla del seguro al Seguro Social ni la planilla de la AFP a la AFP. Ahora se tiene que hacer una reforma y, bueno, no, más bien ya está aplicada, y las empresas medianas, desde los que tienen 2 o más empleados, tienen que ahora hacer una sola planilla donde va seguro y va AFP. Pero fíjense lo llamativo: antes tú sacabas tu voucher de pago y para pagar tu planilla al seguro, los medianos empresarios o pequeños empresarios, y era a una cuenta del seguro y la otra era a una cuenta de AFP. Ahora es a una cuenta de la Secretaría del Sistema de Pensiones, al SSI, ahí está, y ahí te sale. Es decir, que esto va a una sola caja ahora, o sea, y las AFP se han quedado solo a administrar porque todo el dinero va a esa caja única de la Secretaría. Aquí hay que denunciar eso, hay que explicarlo, hay que entender que todo lo realmente lo que están haciendo. Me escribe un amigo y dice: Walter, espero que esos padres de familia y profesores que les toca dar esa cuota y hacer rifas para comida en las escuelas, cuando les pregunten por el presidente, no digan que es lo mejor. Bueno, espero. Ahí es donde viene la toma de conciencia. Ahí es donde viene la toma de conciencia y viene también, digamos, la lectura de las cosas. ¿Verdad? Dice, parece que está pasando como que sea algo en los chorros, dice. Bueno, los medicamentos son importantísimos para el pueblo pobre. Lo que se espera es que el gremio médico no solo se pronuncie por los despidos, sino que también se pronuncien por la falta de medicamentos y falencia de todo el sistema de salud. Eso es importante porque existía hace... Bueno, yo venía llegando y el fin de semana se escuchaba bulla de que iba a haber una movilización en solidaridad con los sancionados, despedidos, afectados, pero también una marcha, digamos, como blanca, así como hubo cuando Paquito Flores, ¿se acuerdan? Bueno, para protestar por el desabastecimiento. No sé qué pasó, como que se ha desinflado eso, se desinfló, pero andaba... ¿verdad? Porque sería interesante que la gente salga y lo exprese, pues, que lo exprese, ¿verdad? Evidentemente ahí tiene mucho que ver, pues, los colegios médicos, los sindicatos de trabajadores de estas instituciones, bueno, pero, y la gente también tiene que defender su vaso de leche, tiene que defender sus frijoles, para los niños, tiene que defender también su paquete escolar y su comida, tienen que defenderla. ¿Y cómo la van a defender? Organizándose, expresándolo. Bueno, nosotros aquí están estos micrófonos, denúncienlo, pero también hay que dar el salto. Aquí estaba, miren, el Independiente, hambruna, es hambruna. Ahora, me estaban también informando, no sé, pero si es real o no, tendrá que confirmarse. Por eso le digo, me estaban informando, tendrá que confirmarse, pero que está preparando el gobierno una entrega de paquetes, ¿vea? Ahí por octubre, noviembre, dentro de un plan electoral. Pero bueno, eso la gente, claro, lo recibe y todo, pero la gente tiene que entender que es puro populismo, pues. Porque una cosa es un programa de atención a la gente, un programa que está legalizado, legislado, como quedó legislado, de los paquetes escolares y del vaso de leche y la comida. Eso es una ley de la República que tiene que cumplir el gobierno, que la asamblea anterior la que estableció, y dentro del presupuesto hay un presupuesto establecido. Bueno, páguenle a los proveedores, hombre, del paquete escolar, páguenle a los proveedores del vaso de leche, páguenle a los que dan los frijoles, o sea, pero paguen. Si tienen para estar gastando en babosadas como el Bitcoin o en tonteras, para que este país no se hunda, porque se está hundiendo. La hambruna es hundir. Bueno, ya me hicieron señas, vamos a hablar de la literatura, 10 minutos. 2.50 en todo el territorio nacional.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM. La información y análisis deportivo más importante en el dial salvadoreño lo escuchas en Deportes 106.9 FM, de lunes a viernes a las 2. Deportes 106.9 FM. Hacemos radio para vos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Vamos a hablar rápidamente de la literatura, pero bueno, hay tantos mensajes que se nos quedan, que bueno, que no quisiera dejar de leerlo. Bueno, vamos a ver, ¿qué dice Carlos? ¿Cómo estamos, Carlitos? ¿Qué es de bueno? ¿Ah? ¿Cómo?
Pues bien, digo yo, bien preocupado.
Ajá, está preocupado.
Yo vivo en la zona de La Garita, sí. Y la verdad es que los profesores de la escuela Juana Verle, sí, una escuela que fue construida hace más o menos unos 20 años,
sí,
por apoyo de la comunidad, nosotros le quitamos un garitón a la PH,
sí,
para hacer ese